Emiliano, vos sos un hombre de la política y en principio queríamos preguntarte qué análisis haces de estos primeros meses de gestión de Javier Milei. Nosotros mencionábamos aquí, ¿no?, que es un periodo, este primer periodo, donde sufren los sectores productivos y festejan los sectores financieros, que incluye a los bancos. Si ustedes están notando que esta situación es así.
En parte es así. Lo que hay, coincido con vos, hay buenas noticias para el presidente en términos de baja de riesgo país, de mejora de los bonos, de cierta expectativa en el sector financiero de que la economía en el corto en el mediano plazo se va a ordenar. Pero como bien decís vos, la economía real, la de todos los días, está atravesando una recesión muy fuerte, con una escalada inflacionaria todavía alta, y eso hace que el argentino de a pie, el laburante, el pequeño comerciante, el empresario y el trabajador tengan muchísimas dificultades. Es algo, a diferencia de otros procesos políticos, que era palpable porque el propio presidente hizo campaña diciendo que lo que venía era motosierra y licuadora. Uh-huh. Es decir, es algo inédito esto, porque el presidente hizo campaña diciendo que el ajuste iba a ser muy fuerte y que el primer tiempo iba a ser muy fuerte. En eso no podemos acusar a Milei de no hacer lo que dijo que iba a hacer. Y la gente todavía está acompañando. Uh-huh. Pero la situación es compleja, la situación es difícil. Y bueno, ahí está el rol de tenemos responsabilidades de tratar de surfear esto. Pero sí, hay un sector financiero que tiene algunas noticias buenas y una economía real con dificultades. Como noticia buena te diría que pareciera que la inflación efectivamente está a la baja. Pero bueno, con mucho costo porque es a costa de una recesión, ¿no?
Sí, ayer estábamos mirando algunos números de Pampa Energía y la deuda que Camesa tiene con Pampa Energía, ¿no? Y la verdad es que es un escenario complejo, ¿no? En la medida de que qué va a pasar cuando empiecen a cancelarse esas deudas que hoy el Estado tiene en función de cerrar un déficit fiscal, ¿no?
Sí, muy complejo. Ahí tocaste un tema muy sensible, que es el de las cooperativas, uno de los problemas más acuciantes que tiene nuestra provincia. La mayoría de las cooperativas de la provincia están muy endeudadas con Camesa. Ahí hay un debate de fondo que hay que dar y que creo que el gobernador tiene muy claro porque es la impronta que le ha dado su gestión. El gobernador apenas asumió en un contexto muy difícil, esto hay que recalcarlo, porque yo no recuerdo un gobernador que asuma con una situación tan difícil, porque él tenía una provincia con problemas salariales, pero a la vez con una dificultad con el presidente, con un presidente que también está haciendo un ajuste. Es decir, Torres agarra la tormenta perfecta de frente. ¿Qué hizo Torres? Dijo, vamos a un estado austero y inició un camino de austeridad para tratar de ordenar las cuentas. Y las cooperativas de la provincia tienen que ir en el mismo sentido. Ya que me citaste ese ejemplo, creo que es un tema central de lo que viene.
Uh-huh. Sí, el tema es que han aumentado los costos de la energía y las cooperativas se preguntan, bueno, ¿de qué manera podemos, porque el mecanismo es cancelamos nuestras deudas a través de las tarifas?
Totalmente, ¿no? Es muy compleja la situación, sí. Porque hay un esquema de normalización tarifaria con recesión en la economía. Entonces, bueno, esto también lo vimos en el gobierno de Macri, que tuvo dificultades cuando quiso actualizar tarifas. Y bueno, y caemos en la trampa de siempre, ¿no? Argentina está... no podemos ir a un tarifazo impagable, pero tampoco podemos hacer como que las tarifas no tienen costo y subsidiar, porque en definitiva llegamos a este estado de cosas luego de muchos años de populismo energético, por decirlo de alguna manera, por creer que las tarifas no habían que pagarse. Entonces me parece que hay que tratar de caminar por el equilibrio, pero la situación es de mucha complejidad.
Emiliano, ¿cómo ves el escenario del radicalismo en Chubut?
El radicalismo está consustanciado con la gestión. Es un partido que en el último tiempo ha tenido un crecimiento importante en términos territoriales. Fíjate vos que en el valle de la provincia, con el triunfo de Gerardo Merino en Trelew, se consolidó territorialmente el radicalismo muy bien, con Gaiman, con Rawson, con la asunción de Merino. Tiene buenos representantes en la legislatura, de las ciudades que él tenemos a Karina Otero, Sergio Ongarato, Jacqueline Caminoa, que volvió a la legislatura. Es decir, hay un radicalismo muy fuerte con un vicegobernador que también está teniendo un protagonismo y un acompañamiento al gobernador. Y mi impresión, mi análisis es que nosotros tenemos que, desde nuestra impronta, desde nuestra identidad, aportar con ideas y tratar siempre de llevarle al gobernador y al Poder Ejecutivo Provincial nuestra visión de las cosas. Me
Ahora,
parece que es la mejor forma de colaborar con el proyecto de transformación.
Cuando hicieron el acuerdo con el PRO y se conformó Juntos por el Cambio, se les criticó al radicalismo, que finalmente le pusieron la territorialidad, le fiscalizaron las mesas, hicieron todo lo que había que hacer en términos electorales, y finalmente fueron relegados de la función porque decía que no le dejaban mojar la media luna en el café con leche, ¿no? En términos de cargos. En Chubut aparece una situación similar, uno no ve muchos radicales en cargos expectantes, ¿no? Parece que el gobernador, después de ese acuerdo, eligió otras figuras políticas, ¿no? Más quizás más emparentadas con el peronismo que con el radicalismo. ¿Vos tenés ese análisis o no?
No, yo creo que el gobernador, en función de una dificultad objetiva, como te decía recién, él hereda una provincia fundida y un contexto nacional muy difícil, el gobernador está tratando de ampliar la coalición de gobierno, me parece válido, pero nosotros, como te decíamos, tenemos a un vicegobernador con mucho protagonismo, y nota al pie de página, creo que hay que resaltar el trabajo que se está haciendo en la legislatura del Chubut, que viene tratando de elevar el debate público. Vos fíjate que hay una legislatura que está todos los días abierta, trabajando, generando temas. Me parece que ese es un activo y hay que tratar de que siga así, porque se había perdido el espíritu de debate en la legislatura. Después tenemos, por ejemplo, el ministro de Educación, que logró un hito histórico, y es que después de muchos años empecemos las clases con regularidad, y ese es una deuda, te diría que la más central de la provincia, y José Luis Punta está haciendo un trabajo fuerte. Bueno, yo estoy cumpliendo un rol acá en el banco. Hay dirigentes del partido cumpliendo funciones. Pero yo personalmente coincido con que, frente a la dificultad, el gobernador tiene la voluntad de hacer crecer la coalición, y me parece que es lo correcto porque hacen falta consenso. Chubut está con muchos problemas. Bueno, el secretario de Pesca también es un hombre que viene del radicalismo. No, hay lugares para radicales.
Bien. Bien, no sé, Valeria, nos queda poco tiempo, pero quería preguntarte, Emiliano, también, respecto, ya para cerrar con el tema del banco. Siempre se sostuvo que el Banco del Chubut es un banco, una banca de fomento, ¿no? Que tiene que acompañar los procesos productivos en la provincia, el desarrollo. Digo, bueno, en un contexto difícil, ¿no? En un contexto difícil donde lo hacíamos a la presentación, ¿no? O como reflexión antes de ir a la nota, en donde los factores de la producción están complicados. Digamos, ¿cómo va a instrumentar esa ayuda el Banco del Chubut?
Bueno, muy complicado, porque además tenemos el problema de la paralización de la obra pública nacional. Eso hace que las empresas constructoras de la provincia, las que muchas veces tomaban mano de obra en el sector de la construcción, estén también con dificultades. Hay despidos muy muy fuertes en la construcción, y muchas de ellas son clientes del banco, así que el banco está tratando de estar lo más cerca posible de esa situación. También estamos con una política agresiva de productos hacia ese sector. Estamos lanzando una línea para pymes a tasa fija, el primer año un 50%. Estamos lanzando, analizando también los préstamos personales a tasa fija próximamente. Estamos ampliando el cupo de la tarjeta de crédito del banco, como para que la gente pueda tener más respaldo. Es decir, en un contexto de mucha dificultad, como decís bien vos, el espíritu del banco es un espíritu, un banco que está cerca del vecino, es el banco de la provincia, el agente financiero, y no tiene solamente una visión comercial, tiene el espíritu de estar cerca del chubutense en momentos de dificultades. Así que la política del banco es esa, y la vamos a profundizar.
Emiliano Álvarez Razo, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes y un saludo a la audiencia.
Bueno, ahí estaba la palabra del director del Banco del Chubut, también un hombre que formó parte en Buenos Aires, ¿no?, del equipo de trabajo de Mauricio Macri, y hoy es director del Banco del Chubut, pero un hombre experimentado en materia de política, y lo llamamos para analizar un poco este escenario que presenta hoy no solo la provincia, sino también el país,
¿no? Así es.
Bueno, ayer el presidente Milei estuvo brindando una charla, ¿no?
Una charla, sí. Palabras, discurso,
sí,
no sé cómo.
Pero bueno, dijo palabras. Que este ajuste que está haciendo Nación tiene que llegar necesariamente a las provincias y a los municipios, ¿no? Veremos cómo